Estás escuchando Rapto. Paula Turina y un paseo por el interior de las palabras rosarinas. Procesos creativos y personales que determinan cada obra. Las herramientas adquiridas, fórmulas para reinventarse en contexto de crisis o escenarios desfavorables.
La literatura rosarina contemporánea en la voz de los autores y editores que le dan forma.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en otra edición de estos podcasts literarios y hoy vamos a hablar con Natalia Macei. ¿Cómo estás, Nati?
Hola, ¿qué tal?
¿Estás
gracias.
Bien?
Muy bien, gracias por la invitación.
De nada. Bueno, vamos a empezar por el principio. En tu infancia, ¿te leían, vos leías? ¿Cómo fue esa cercanía con las palabras y la literatura?
Mira, sí, leía. Tenía como una gran curiosidad por la literatura. No sé si decirte por la literatura, eso te lo digo ahora. En mi casa no era una casa en la que hubiera libros. No había biblioteca, había quizás algunos libros sueltos y no sé por qué razón, desde muy chica yo recuerdo que me atraían mucho los libros. Y recuerdo pedir que me compraran libros y las primeras lecturas que recuerdo de chica eran las colecciones, unas colecciones Villiquen, como de cuentos clásicos. Ahora recuerdo Moby Dick, recuerdo, no sé, Mujercitas, Oliverio Twist. Esos, y a medida que fui creciendo, por ejemplo, me acuerdo esto, que lo tengo guardado, un manual de textos de secundaria, de cuando mi mamá iba a la secundaria, que había textos clásicos, o no necesariamente clásicos, pero como obras canónicas o consagradas. Entonces yo estaba Sor Juana Inés de la Cruz, había poemas de Alfonsina Storni, había, no sé, estaba, había poemas de César Vallejo. Yo tendría, te diría, 11 o 12 años. Y no sé qué entendía, qué me atraía, no, eso no te lo puedo decir. Me acuerdo que lo tenía como un tesoro, lo leía, lo llevaba de acá para allá. Y bueno, se fue armando así de a poco ese interés por los libros. Y sí, después en la adolescencia ya recuerdo empezar a leer más sistemáticamente.
Claro, porque además pensaba, vos sos profesora de francés.
Sí.
O sea, que las palabras y los idiomas te importaron y te siguieron importando.
Sí, definitivamente. Esa conexión, no, la verdad que no la había pensado. Sí estudiaba francés ya durante la infancia. Empecé a estudiar el idioma en la escuela a los 6 años, en una escuela de lenguas vivas que teníamos todos los días idioma. Y así que eso sí estaba, sí.
¿Y por qué no letras, por ejemplo?
Porque después no estudié letras. Bueno, lo pensé. Creo que igual no tanto, no lo consideré tanto.
Pero ¿sabías que el francés era como el idioma?
Mira,
sí. ¿Tu idioma preferido? O...
Me gustaba mucho lo de estudiar idiomas. Era el que,
claro,
el que aprendí y el que yo
el que
manejaba.
Te era, claro, el que te era
después
más cercano.
Con el inglés tuve una relación ya en la secundaria, pero bueno, más superficial. Nunca lo estudié en profundidad. Quería seguir estudiando el idioma, por eso empecé a estudiar el profesorado de francés sin pensar en ese momento en ser profesora. También empecé a estudiar ciencias políticas.
Ah, mira.
Porque me interesaban las ciencias sociales en general. En la carrera de letras no pensé, creo que no tuve nunca un acercamiento académico, digamos, con las letras. Siempre fue más desde el placer. También empecé a escribir en la adolescencia como un juego.
Eso te iba a preguntar de la escritura, de la producción de cuentos, de narrativa. Si vos empezaste a escribir cuentos o qué escribías, si escribías poesía.
Mira, en la adolescencia, bueno, en realidad ya desde chica, qué sé yo, por ejemplo, las redacciones de la escuela ahí como que inventaba unos cuentitos, que eran robados más que inventados, era robada la idea.
El copy-paste.
Claro, exactamente, eran como reescrituras. Y después en la adolescencia, como que la escritura se activó así de manera más fluida y sistemática a partir de un taller al que empecé a asistir en la un espacio de jóvenes de la municipalidad, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que era muy piola y era una escritura más, yo no sé si decirte que escribía, era como una escritura más experimental, pero
claro,
siempre, digamos, experimental en el sentido de que era como un juego. Había quizás cuentos ahí, pero cuentos que realmente no tenían una estructura narrativa muy pensada. Era, viste, como, por ejemplo, en ese momento estaba muy copada con Alejandra Pizarnik. Claro. Entonces era como esa cosa, viste, de jugar con lo surrealista, que por ahí en ese momento también te seduce mucho. Uh-huh. Ese borde entre la realidad y digamos, explorar los límites de la realidad. Y también explorarlos en los textos, pero sin oficio todavía. Entonces quedaban como cosas que no tenían sentido, claro, básicamente.
¿Y la producción de cuentos cuándo empezó?
Y la producción de cuentos empieza ya, no sé, con un poco más de madurez. Uh-huh. También de joven, ¿no? Qué sé yo. También en el recorrido de los talleres, ahí. Después ya de más grande hago un taller con Andrea Ocampo. Ah, uh-huh. Y empiezo a escribir, te diría, los primeros cuentos ya más elaborados. Y después de modo más sistemático y con más trabajo ya en el oficio y no tan una cosa intuitiva.
Claro.
A partir del taller de Marcelo Escalona, uh-huh, que para mí fue muy importante en mi formación, digamos, en la escritura. Yo apuesto mucho y creo mucho en la idea del oficio. Creo que la escritura es un oficio, fundamentalmente, que hay, digamos, oficio en el sentido de que hay herramientas y saberes que uno aplica y eso, bueno, produce un resultado, un objeto que se va calibrando.
Claro. ¿Y como oficio tenés alguna preferencia, digamos, alguna rutina para escribir? No sé, ¿escuchás alguna música en especial en un horario determinado?
No, soy bastante asistemática en ese sentido. Si bien te digo esto del oficio, sí, trabajo mucho la corrección, pero no tengo rituales, no tengo, claro, horarios. No sé, o sea, por ejemplo, bueno, me encantan los cuadernos, me encantan los lápices, me encantan las viromes, pero no es que escribo, o sea, acumulo y después escribo con cualquier cosa y en cualquier lugar.
La pila de cuadernitos de, sí, todos los tamaños.
Exactamente. No, además también, bueno, tiene que ver quizás con las dinámicas de vida, las actividades que uno hace, qué sé yo. Yo escribo quizás entre trabajos, uh-huh, en el trajín de la vida cotidiana y también como por una necesidad escribo cuando puedo, ¿no?
Claro.
Sí, hay momentos, qué sé yo, soy como muy diurna, me encanta levantarme muy temprano cuando todavía están todos durmiendo. Esos momentos por ahí suelen ser más potentes para, uh-huh, mí, por ejemplo. Me doy cuenta que me resultan mejor, pero luego no tengo ninguna rutina. Incluso a veces, ahora no lo hago, pero en una época andaba con un grabador encima y apuntaba ideas oralmente incluso.
Mirá qué bueno eso.
En los traslados en la ciudad, digamos.
¿Y tenés preferencia por algún género en especial? ¿O?
Mira, te diría que no. Uh-huh. No, leo de todo.
Porque pensaba también la importancia de la construcción de los personajes en tus cuentos. Pero bueno, que digamos, no, tal vez no están enmarcados en un género.
Quizás sí, desde, a lo mejor, bueno, en la escritura puede haber algún género que desarrolle más.
Claro.
Pero no te diría que tengo una preferencia. Uh-huh. No sé también. No sabría decirte por qué se da eso. Por ahí he desarrollado bastante el cuento, uh-huh, como escritura, pero ahora estoy trabajando por ahí más en la poesía. Tengo un par de ideas de novelas en progreso que todavía no han madurado. La poesía sí me resulta como un insumo para la escritura. Y me gusta un poco también jugar o explorar los géneros.
Claro. Es difícil también tener como esa cintura de pasar de un cuento a una poesía y los registros, ¿no?, tan distintos. O la novela, que bueno, implica un desarrollo mucho más largo.
Sí, probablemente. A mí me gusta, esto de traspasar de un género al otro. De la poesía particularmente me gusta mucho llevarme la cuestión elíptica, sugerente, esto de que el sentido se condense, se, se esconda un poco, no se termine de develar. Y cuando trabajo en los cuentos me gusta pensar en eso. A veces siento que estoy en el riesgo de que no se entienda, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no sé si eso es una preocupación que uno tiene que tener a priori, sino que después ahí aparece también la cuestión del oficio y del trabajo de corrección. Y ver qué se puede, hasta dónde se puede, digamos.
Claro. Y Nati, ¿qué lecturas te atravesaron, te modificaron en tu vida?
Bueno, mira, algunas quizás de las que me fui alejando, pero que sin duda me atravesaron. Recuerdo mucho en la adolescencia, que ahí sí hay una conexión profunda con mi oficio, mi profesión de profesora de francés, El extranjero, de Albert Camus.
Qué buen, muy buena pronunciación, no podría decirlo de la misma forma.
Que lo leí cuando, recuerdo que estaba en, no sé si cuarto o quinto año de la secundaria, me lo hicieron leer en la clase de francés, y eso generó un impacto profundo en mí. También conectaba con esto, ¿no? De esta seducción que me producían los libros y que todavía eran como una cosa que yo visitaba, ¿no? Formaban parte de mi vida cotidiana. Entonces, la irrupción de eso, además en el ámbito escolar, un texto de una profundidad también. En ese momento no sé qué habré entendido, pero algo de eso a mí me impactó y quedó. Y a ese libro, por ejemplo, sí vuelvo, he vuelto muchas veces, ahí hay una esencia, conecta mucho con la escritura que a mí me gusta, que me interesa desarrollar, que es una escritura que parece superficial, muy parca, que parece casi sobre nada, pero en esa nada irrumpe lo inesperado, lo siniestro, lo complejo, lo insondable, ¿no? Así que ese texto me marcó mucho. Luego, por ejemplo, los cuentos de Raymond Carver también, muchísimo, los he leído y releído y releído, y ahora hace mucho tiempo que no vuelvo a ellos, pero esa escritura minimalista, hiperrealista, también me sedujo mucho en un momento. Aprendí mucho de eso. Bueno, como te decía, quizás en la adolescencia Pizarnik, la poesía de Pizarnik, que es como un cliché, pero me sigue pareciendo un motor muy potente. Bueno, la conecto también con Baudelaire, que también me parece me interesa mucho en ellos la búsqueda total.
Claro.
¿No? Son modelos literarios que a lo mejor no tienen que ver con nuestro, qué sé yo, con nuestro presente, con la figura de escritor, ¿no? Que hay como una figura de escritor en ellos que me parece que generó posiciones novedosas en el campo literario, digamos, totalmente vanguardistas, ¿no? Una apuesta total, total.
¿Y cómo fue la experiencia de la escritura de Maraña, tu libro de cuentos, en este sentido de, tal vez de la influencia, ¿no? Pensaba en Carver y se me venían algunos cuentos, no exactamente, pero esto del realismo, de la cotidianidad, de la construcción de los personajes, de las relaciones entre los personajes.
Sí, Maraña fue una escritura gradual. Se fue, digamos, el libro fue apareciendo. Al principio no era un libro, eran cuentos sueltos, pero en algún momento sí empezó a ver una serie, o empecé a ver una serie que tenía que ver con esa búsqueda de cuentos realistas, no tanto para describir la realidad, para hacer una cosa sociológica, no sé, a lo Michel Houellebecq, que también me gusta mucho, pero no era esa la idea, sino quizás para explorar más las cuestiones subjetivas. Entonces ahí aparece lo de los personajes, y sí, ahí en ese libro yo creo que la influencia del realismo, también Fogwill, por ejemplo, el realismo sucio, y Carver, la cuestión más minimalista, son como modelos que están atrás de ese libro. Y sí, a partir de un puñado de tres o cuatro cuentos que escribo inicialmente sueltos, empiezan a aparecer así como perfiles, y entonces empiezo a desarrollar otros cuentos pensándolos en ese conjunto. Y la escritura final se termina siendo así como de manera bastante... Si bien el proceso debe haber durado un par de años, quizás en los últimos tres o cuatro meses fue el proceso de mayor escritura.
Claro.
La mitad del libro la escribí en ese momento y después lo corregí.
Con el objetivo de esto, sacar un libro, poder armar un libro.
Sí, sí. Sí. Ahí ya ellas.
¿Era algo que deseabas? ¿O se dio así en 3-4 meses?
Sí, sí, seguramente. Mira, no sé si en ese momento sí, había un deseo. Que yo creo que si uno escribe y empieza a hacer pública su escritura, en algún momento aparece el deseo de. Bueno, no sé, no quiero generalizar, no sé si le pasa lo mismo a todo el mundo, pero. Del libro, la idea del objeto libro o de esa obra que tiene cierta unidad, me parece que sigue siendo como la unidad en la que pensamos los escritores, aunque probablemente ahora hay otras alternativas también interesantes para explorar, ¿no? No necesariamente tenés que llegar al libro, hay otras vías, la cuestión digital,
claro, las nuevas tecnologías, sí, no tan nuevas,
las escrituras, qué sé yo, las redes, bueno, son otros formatos que yo no he explorado tanto, claro, pero que también están ahí, está bueno.
Y pensaba esto de, bueno, mujeres escritoras, ser mujer escritora, si pensás que se le está dando un mayor lugar a las escritoras locales, tanto en ciclos, también pensaba en esto, nada que ver, la antología de narradoras rosarinas que ya fue en el 2012, pero que esto, si en los últimos años las mujeres han tenido otra importancia o se le ha dado el lugar que siempre le tendrían que haber dado, ¿no? Como sí. el canon literario en general en todos los ámbitos siempre fue masculino. Uh-huh. ¿Pero qué pensás sobre
sí,
esto?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que se le está dando más visibilidad. Creo que hay una camada de escritoras muy potentes y probablemente tenga que ver, que se hagan públicas esas escrituras y que tengan tanta circulación y visibilidad, probablemente tenga que ver con el momento, no creo que antes no las hubiera. Y me parece bienvenido, digamos, no comparto mucho esta cosa de bueno, ahora oportunismo, no sé qué, o porque está de moda, perfecto, digamos, queremos instalarlo, queremos que haya mayor paridad justamente en todos los ámbitos necesariamente. Y bueno, también pareciera en este sentido, porque creo que también está todo conectado, ¿no? El movimiento que se está produciendo a nivel del feminismo, de las mujeres, vamos a decir de manera más general, produce sismos y agita muchas estructuras. Entonces también me parece que no es solo que se le da más visibilidad, sino que hay una potencia en lo que nos está pasando a las mujeres que aflora también en la literatura.
Sí, por ejemplo, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, digamos, cuentistas
sí.
impresionantes que fueron traducidas a como a 20 idiomas en todo el mundo, que bueno, que se venden y muchas publicaciones de muchas mujeres.
Exactamente.
Rosarina, sí. Pero bueno, también de todo el país.
Pensaba en Selva Almada, pensaba en Gabriela Cabezón Cámara, que, sí. que, por ejemplo, su última novela, Las aventuras de la China Iron, me pareció fabulosa y tiene mucho de esto, de subvertir un poco el orden patriarcal, sin ser una novela panfletaria, claro. ni un manifiesto feminista. Y acá en Rosario también hay escritoras muy potentes. Beatriz Viñoli, que no es una novedad, le llega, me parece, su momento de consagración, ella está en otra etapa, y después una camada joven. Melina Torres, me parece que en la narrativa se perfila como alguien muy interesante. Ana Bansik, en poesía. Bueno, cuando uno tira nombres, lo que viene primero es un recorte, pero empiezan a aparecer en primer plano y eso probablemente no pasaba hace un tiempo.
Y esto de escribir en Rosario, ¿no? Bueno, uno escribe acá y no sabe cómo será en otro lado, pero ¿qué opinión tenés de esto de los ciclos literarios, de los circuitos literarios? ¿Ves toda una movida que tiene que ver con la escritura, con la literatura? O, ¿qué dificultades ves también en el hecho de publicar acá?
Mira, yo hace un tiempo vengo trabajando en una investigación sobre el campo literario en Rosario en los años 90.
Pleno neoliberalismo.
Sí, exactamente. Y lo que yo observo es que a partir de ese momento, por determinadas cuestiones que ahora no vamos a ahondar, se inicia un movimiento que tiene continuidad. Antes había también cosas, quizás la dictadura ahí operó un quiebre importante. Desde los 90 hay una continuidad que tiene que ver con el impulso de las formaciones independientes, que en el contexto de crisis y de desagregación social de los 90 va a ganar mucha fuerza la iniciativa popular, pero en territorio. Por ejemplo, justamente los ciclos de lectura que se empiezan a hacer con mucha potencia, mucha frecuencia, grupos muy reducidos, under, los fanzines, las revistas, por ejemplo, también empiezan a incrementarse las posibilidades, en ese momento casi diría técnicas más que tecnológicas, claro, de distribuir, qué sé yo, bueno, no sé, la fotocopia, por ejemplo. Y en ese momento me parece que hay un movimiento embrionario del que hoy vemos un poco también su... No sé si su auge, ahora bueno, es un momento también complejo,
sí,
pero entre 2010 y 2015 hay en Rosario un boom de editoriales independientes. También todo eso fue apuntalado por las políticas públicas culturales, que han tenido continuidad y se han incrementado. Y yo creo que las políticas públicas en Rosario y en Santa Fe se han nutrido justamente de todo ese movimiento independiente que fue como previo. Es decir, la movida cultural independiente traccionó los recursos del Estado. Después, ya si hacemos análisis político de todo eso, es más complejo, pero definitivamente se produjo en Rosario en los últimos 25 años una efervescencia y una evolución en intensidad y en cantidad de actividades culturales. Particularmente estamos hablando del ámbito literario. Creo que eso también tiene que ver, hablábamos de esto de los 90, la desagregación, un poco lo que llamamos el desfondamiento institucional, la crisis del Estado, el mercado que avanza y todo esto que pasa en otra órbita, ni mercado ni Estado necesariamente, cuando hablamos de lo independiente. Y en ese sentido me parece que hay una tendencia en todos los ámbitos como hacia una mayor descentralización. Me parece que esto del el centralismo cultural argentino que fue tan potente, creo que se está resquebrajando, que hay otras lógicas de circulación, de distribución, otros flujos, otras zonas. También tiene que ver con esto que hablábamos de las tecnologías, otras maneras de vincularse. Ya no hace falta pasar por el centro necesariamente.
Sí, ahora, esto de evitar un poco pasar por Buenos Aires, no por querer evitar, sino por generar otros circuitos y otros círculos, Córdoba o el norte o incluso hasta Uruguay.
Exactamente. Viste que antes es como que, no sé, a lo mejor un escritor en Rosario, si no llegaba a Buenos Aires, como que no existía. No dejaba nunca de ser como un escritor de entre casa, de para los amigos.
Claro.
Bueno, me parece que eso se está relativizando. Así que yo trato, y también como política, como militancia, trato de restarle importancia y de apostar a otros flujos y no a tener que llegar al mainstream o a esos... a esas instancias de consagración y de legitimación que me parece que quedaron más para el mercado,
claro,
de algún modo. Y bueno, sí, claro que igual en Rosario también vos me hablabas de las dificultades, quizás una sea que
un poco los rosarinos o las rosarinas no nos leemos tanto, ¿no?
Claro, es como más pequeño, ¿no? Todavía me parece el no sé si decir el público o los lectores quizás, ¿no? Y eso también bueno, es algo para seguir potenciando. Me parece que la Feria del Libro, por ejemplo, fue una iniciativa interesante porque lo que yo vi ahí es que el público no era el de los festivales, que nos vemos siempre los mismos. Viste que los lectores en general somos los escritores. Y ahí me parece que había como lectores, bueno, lo que podemos llamar un lector puro, ¿no? El que no tiene necesariamente vinculación con el campo, sino que tiene una relación con la lectura más de placer o,
claro,
o la que fuera. Y bueno, a lo mejor en esos espacios también está bueno apuntalar un poquito más la literatura de Rosario. Me parece que, por ejemplo, en la feria eso faltó.
Y en la relación, claro, y esto de hacer redes un poco, ¿no?, entre escritores y escritoras. Vos hace poco estuviste en la presentación del libro de Javier Núñez, que que también está en esta selección de escritores rosarinos, y pensaba esto de hacer relaciones también, ¿no? Y bancarse un poco entre unos y otras.
Sí, absolutamente, eso es fundamental, y me parece que esta efervescencia y este movimiento del que hablábamos recién tiene que ver con eso, con las relaciones entre los escritores, los editores, los gestores culturales, bueno, artistas, intelectuales en general, la prensa también, la academia un poco, también se empieza a mezclar un poquito, me parece, la actividad académica y crítica de Rosario con todo este movimiento, que era algo que por ahí a veces parecía estar un poco escindido.
Claro. Y como para ir terminando, Nati, si tuvieras que recomendar un libro, o sea, el libro, la típica pregunta, ¿no? Pero un libro que alguien no puede dejar de leer, ¿pensás en alguno en especial o no?
A ver, ahora tengo que elegir uno y no voy a saber cuál. Mira, siempre que tengo que elegir, me quedo como con lo último que estoy leyendo, así como para aplicar
lo más cercano.
Exactamente. Y de lo último que he leído, iba a recomendar uno, pero voy a recomendar otro, con el mismo criterio, para apuntalar la literatura de Rosario. Ninfas de otro mundo, de Melina Torres, ese. De lo último que he leído, me encantó, me gustó muchísimo, y está acá al alcance de la mano, así que ese.
Buenísimo. Y ahora sí, la última pregunta. Si tuvieras que elegir a una persona, a una sola, a quien regalar un libro tuyo, quien sea, que esté, no esté, presente, ¿a quién le regalarías?
Así, persona, puede ser, digamos, que no necesariamente que todo el mundo conozca, digamos.
No. Quien quieras.
Sí, y me gustaría a mi abuela materna, quizás, que se fue muy pronto, y en ella pienso. Sí, una mujer que fue importante en mi vida. Y bueno, eso.
Buenísimo, gracias, Nati.
No, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
¿Estás escuchando Rapto?